Diario Clarín, que nos hace divertir muchísimo con sus columnas, y acaba de sacar un libro más que interesante. El título solo ya les va a llamar la atención: El Papa Peronista, que ya está en venta en todos lados. Bueno, y es la cosa increíble de los argentinos: hemos logrado exportarle al mundo el peronismo. ¿Es así, Ignacio?
Bueno, es lo que ha hecho Bergoglio.
Claramente.
Bergoglio ha llevado el peronismo a la... Es un esfuerzo más bien de él que de la Argentina, ¿no?
Sí,
Bueno, sí,
bueno, pero el peronismo ahora es global.
Sí, señor. Siempre el peronismo presumió de que había un justicialismo internacional. Es toda una fantasía como todo lo del peronismo, ¿no?
Bueno, contame un poquito.
Dime.
No, no, contame un poquito el libro.
El libro es una construcción de una historia sobre un sacerdote que se forma en el nacionalismo y el peronismo de la Argentina, que llega a la más alta jerarquía de su organización, que es la Iglesia, como Papa, y cómo construye con enorme habilidad la propia de un político, manejo estratégico y manipulación de los otros, que son las dos herramientas del político, para ser arzobispo de Buenos Aires y luego Papa. Y yo explico y le doy contexto a las relaciones que tuvo con básicamente los gobiernos desde que él es arzobispo, o sea, un año de Menem, fue en el 98, y después ya los gobiernos de la Alianza, un poco de Duhalde y los gobiernos de Kirchner y de Macri. Ese que es el grueso del libro.
Ahora, vos has hecho más de 100 entrevistas para llegar
Sí,
a...
yo he
Para...
visto, he entrevistado a todos los personajes de esta historia.
Y contame, ¿cómo es el Bergoglio Papa? ¿Cómo maneja él, cómo administra él el Vaticano?
Eso no es el objeto de mi libro, porque yo no me meto ni en los temas de la Iglesia ni en los temas de la política internacional. Yo lo que me concentro es en cómo él interviene y actúa respecto de la política argentina. Sobre la
Claro.
política argentina, él busca determinados momentos y con determinadas herramientas el provecho que él considera beneficia a la Iglesia, que yo no tengo por qué dudar que lleva adelante un proyecto pío, piadoso. No es un hombre, más allá que en lo personal, es un hombre muy austero. Es un hombre de poder, pero es un hombre del poder, creo yo, al servicio de causas nobles. No, creo que sea un pícaro como creen algunos, ni un
Claro, claro.
aventurero, ni un hombre que quiera el poder. Y el poder, bueno, el poder es una tentación, ¿no? Halaga a veces sin dulce de leche, pero halaga.
Bueno, nadie que llega a ser papa no tiene ambición de poder, ¿no?
Obviamente. Y el formato de él es un formato que es importante entender, porque él estuvo actuado con los dos gobiernos que le han tocado como arzobispo y como papa, que son el gobierno de los Kirchner y el gobierno de Macri.
Claro.
Y yo explico
Ahora,
el...
Ignacio, ¿por qué cuando él era primado de la Argentina se enfrentó, o los Kirchner lo enfrentaron tanto, y luego cuando él se convierte en papa se fortaleció una alianza entre él y Cristina? O por lo menos así lo leímos nosotros de afuera, ¿no?
No, yo creo, lo primero es que hay una confrontación, que es una confrontación de poder, en un momento en que la Argentina, estamos hablando del ciclo 2001-2003, carecía de instituciones y personas con poder. Entonces hay una guerra ahí entre la legitimidad del poder, entre Kirchner y Bergoglio. Kirchner, que había accedido al gobierno legalmente perdiendo la elección y porque menos se enfrentaba a Balotelli, es decir, una bajísima legitimidad, y Bergoglio, que reclamaba una legitimidad como arzobispo que Kirchner le negaba, como le negaba a todos. Kirchner le negó la legitimidad a la prensa, a los militares, a los curas, a las organizaciones empresariales, al colectivo, al CARE, a los Boy Scouts. O sea, la operación de construcción de fuerza de Kirchner es no darle legitimidad a ningún polo o centro de generación de política. Eso amilanó a muchos, arrinconó a otros, enfureció a otros, entre ellos Bergoglio, que siempre reclamó: señores, yo soy el arzobispo de Buenos Aires, la Argentina está en una crisis y me van a escuchar. A esa confrontación de poder, que es clásica, digamos, de manual, agregale que Kirchner adhería en público y en privado a la leyenda de que Bergoglio había sido un cómplice de los militares.
Claro, hubo una operación muy fuerte.
El que le servía a él el capítulo de la construcción de su relación con las organizaciones de derechos humanos. Esa historia, esa leyenda, porque no está probado, más bien está desmentido por quienes han entrado en la historia, Kirchner alzó de la manera militante.
Sí, hubo una operación muy fuerte con ese tema.
Y después con Kirchner continuó. Yo creo que él, cuando decía aquellas cosas, ¿por qué hizo él para Cristina? La recibió tres veces, la recibió con privilegio la primera vez y la invitó a comer, lo cual está bien porque él es argentino y era presidente de la Argentina, y decía a todo el mundo, cuiden a Cristina, y algo, y luego continuaba ante quienes tenía más confianza, cuídenla para que no se caiga. Pues no nos olvidemos, Cristina había amenazado con renunciar en 2008, y cuando pierde la elección de 2013 legislativa, el peronismo, se decía que Cristina no terminaba el mandato. Eso está contado con todo detalle en mi libro, cómo se construyó esa idea, qué pasó, qué hizo, etcétera.
Perfecto. Ahora, Bergoglio, sin embargo, con Macri no ha sido tan condescendiente ni tan simpático, ¿no?, como con Cristina.
No, la Iglesia nunca ha tenido, desde la época de Perón en los 40, mejor relación con un gobierno que el de Macri.
Ah, ¿sí? ¿Vos decís eso?
Naturalmente. Basta que hay que mirarlo con distancia. Por ejemplo, nunca tuvo, en lo personal, Bergoglio mejor relación con funcionarios del gobierno como con Macri. Confesor de Gabriela.
Sí, las mujeres, sí, Vidal y todo eso. Stanley, todo eso.
Amigo de Jorge Triaca, de Eugenia Vidal, de Carolina Stanley. Eso es fundamental. Segundo, ha logrado las leyes de economía social, economía popular 2016, censo de vida 2017 y expropiación de vida 2018. Unanimidad del Congreso, texto redactado en el Vaticano y traficado por Juan Grabois y presentado por Carrió, Negri y Mazón. Ahora, si eso no es una boda real, no sé qué es una boda real.
Está muy bien.
Es la mejor relación, y nunca le sacó a con el gobierno de Cristina. El gobierno de Cristina, a través del Ministerio del Debido, hizo una construcción en seis, en una especie de altar de la patria, donde se le iban a ofrecer para construir la sede de Escolas Ocurrentes, que es una organización que...
Sí. Que hubo un escándalo ahí, ¿no?
Y Bergoglio lo rechazó. Bergoglio lo rechazó. Dijo, no lo quiero. Después le ofrecieron plata para hacer películas, entrar en la estructura de Debido con las universidades, en el plan Enamorar, y también lo rechazó. O sea, él no tuvo la relación mejor. Ahora, él es peronista, o sea, tiene una familiaridad ideológica y personal, ha confesado al Momo Venegas, ha confesado a Dualde,
al Caballo Suárez,
ha confesado al Caballo Suárez, o sea, cosa de cura. Ahora, él es un peronista, entonces obviamente divide, así como todo el mundo lo reconoce como importante, y cuando baja, los periodistas lo quieren y los no periodistas no. Con los gobiernos se ha llevado... hay que leer el libro porque hay mucha información sobre eso.
Excelente. Escúchame, ¿y el tema Venezuela lo tocás en algún momento?
No. Yo no hablo de la política del Papa en el exterior, primero porque no es mi tema, ni no conozco, no soy una persona que esté metida en los temas. Los entiendo y los he seguido siempre, pero... Él en Venezuela ha tenido una actuación, yo creo, bastante bien. Lo que ocurre es que la gente le pide cosas que no... Yo he publicado en la columna que viene hace menos de dos semanas, cuando él lo recibe a el secretario de Estado lo recibe a Pinedo, y le dice lo que la Iglesia piensa de Venezuela es lo que dice el Episcopado de Caracas. Que Maduro tiene que dar elecciones y que cuando pide diálogo es para ganar tiempo y ya lo ha hecho antes. Esa es la versión. Ahora, le preguntan, ¿y por qué no lo dicen de esa manera? Porque él no hace política con eso. Lo que pasa es que le pide, el Papa es el Papa de todo, el Papa de Maduro. La Iglesia, la gente tiene una idea fantasiosa de la Iglesia. ¿Sabes lo que dijo en diciembre Monseñor Sánchez Orondo?
Claro, lo critica...
La Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, o sea, eso es como el Einstein del Vaticano, dijo que el país donde mejor se aplica la doctrina social de la Iglesia es China.
Mira,
la Iglesia piensa eso, y siempre pensó eso. Siempre fue anticapitalista, antiliberal, les encantó Fidel Castro. Ellos no hacen cuestión de dictadura o democracia, para ellos, ellos van en la protección del pueblo de Dios, y los sistemas son de los hombres. Protegen a los débiles y a los caídos, protegen a los desvalidos, sean de un lado o de otro, pero la Iglesia no es un partido político. Y él, yo no trato el tema de Venezuela, pero Venezuela ha hecho muchos intentos, ha tenido mucha paciencia a Venezuela. Ya sé que eso no le gusta a Guaidó. Guaidó querría que Trump invada a Venezuela, pero ¿viste? No podés entrar en esas conversaciones.
No. Horrible. No. Exactamente. Bueno, sí. Guaidó quiere que entre Trump, el otro quiere que entre Putin, es así.
Claro.
Bueno, te tengo que llevar sí o sí acá por por lo menos un par
vivimos
de clases.
Vivimos acá.
Vivimos en la Argentina. Escúchame, ¿cómo estás viendo vos este proceso de Labaña, el candidato que ha surgido en el verano? ¿Cómo ves vos lo de Cristina? ¿Cómo estás viendo vos el armado de Cambiemos? ¿Los ves mal? ¿Los ves bien? Contame.
Yo creo que lo hemos conversado antes, yo creo que el país está electoralmente muy parecido a lo que fue 2015. Es una elección muy ajustada, de 2.600.000 votos hubo en el balotaje. Y cada formación con distintos problemas, o sea, el peronismo no termina de encontrar un jefe, como tampoco termina de encontrar un programa, y tampoco hace pie en los distritos de mayor cantidad de votos, son Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Trujillo, decir, en Tucumán empezás a tener un respiro para el peronismo que puede ganar sin problemas. O sea que en eso el peronismo tiene los mismos dramas que tenía en 2015. Y Macri tiene el problema de la gestión, una gestión económica que no le sale, lo cual es absurdo y casi te diría pintoresco, porque ellos venían diciendo que sabían de economía. Más por que el gobierno de Kirchner venían sabiendo de energía. Dicen, no, hay cosas que no saben, pero está debido que Ciudadanos ministros saben lo que saben de petróleo, son petroleros de pozo. Mirá el desastre que dejaron. Y esto venía con la economía, con todas las estrellas de la academia, de Harvard.
Sí.
Y han dejado calecita por chocar.
Sí.
Ahora, tiene el problema de la gestión. Tiene el liderazgo intacto, el de Macri, yo creo que no tiene sombra en ninguno de los sectores de Cambiemos. Tiene un problema de alianza. Yo creo que el juego este electoral de este año ha sido muy chivo para el gobierno, porque tiene que consentir que prefiere en Neuquén a Marc Gutiérrez, en Río Negro a Beltinec y en Córdoba a Schiaretti, frente a las propias fuerzas de Cambiemos.
Claro.
Porque la lógica, la conveniencia del gobierno entra que ganen esos y que no gane el peronismo. Y el peronismo digamos de Cristina más que nada, porque es el que a él le puede hacer alguna sombra. Ahora, eso lo va a lograr y lo va a lograr, pero eso le cuesta la relación hacia dentro del partido, porque por ejemplo Mestre, que recibió la instrucción de la Casa de Gobierno de bajarse de interna y dejarle la gobernación, la candidatura de Negri, no, ni los escuchó. Y no solo no lo escuchó, sino que arreó a todos los radicalismos del país detrás de él, lo cual le ha producido un problema en la alianza de gobierno que va a tener que remediar de alguna manera.
Sí, pues claramente...
Eso lo tiene que hacer ejerciendo el liderazgo.
Claramente están jugando a favor de Schiaretti, eso no hay ninguna duda.
Es que si juegan a favor, saben que van a perder.
Claro.
Así, cuando vas a perder, vos tenés que buscar el mejor posicionamiento para que esa...
Derrota
no te hiera.
Claro.
Ahora, eso pasa, es inadvertible o imperceptible en Río Negro, pero en Córdoba no. Porque en Córdoba tenés la segunda provincia en cantidad de votos, la segunda ciudad de la Argentina que gobierna Cambiemos con el radicalismo con Mestre.
La que más te votó, la que más te votó además.
Claro, pero tiene la, la es un tamaño de ciudad que es muy importante y que debe retener. Y tenés dirigentes como Alegri, que debe ser, creo yo, el radical más importante del gobierno, sin duda. Dame un radical más importante.
Y hoy por hoy, hoy por hoy de cabeza ninguno.
No, porque están Morales y Cornejo, pero son gobernadores de su provincia. Tienen chapas partidarias, pero no hay un radical de mayor gravitación en la conducción del gobierno. O sea, no tenés un tipo que va a perder, tenés un peso pesado. Y lo tenés a Mestre, que gobierna Córdoba, maneja el partido en Córdoba, en una provincia con un radicalismo muy importante. Lo tuve que Aguad en el año 2015 sacó 6 puntos menos de Schiaretti, nada más.
Claro, o sea, claro, claro.
Y hoy estaba mirando la última encuesta de Poliarquía, acaba de salir, está en Negri a 4 o 5 puntos de Schiaretti.
Mira.
O sea, tiene un radicalismo importante, no es un radicalismo, es el tercero como el Neuquén.
O sea que juntos podrían llegar a ganarle Schiaretti.
No sé, no, pues ellos juntan todo el voto, no lo suman, Negri, y dos veces van a un lado y un lugar otro, no sé qué va a pasar ahí. Además no está abierta la situación, yo no creo que hagan los dos a las elecciones como están diciendo ahora. Creo que van a llegar a un arreglo de alguna manera de darle a cada uno lo que quiere.
Señoras y señores, el gran Ignacio Zuleta con su nuevo libro El Papa Peronista, bueno, que ya creo que está distribuido en todas las librerías.
Va a llegar a vos también.
Un abrazo enorme, Ignacio.
Muchas gracias.
Chao, chao, chao.